Hola amigos, somos Manu y Dani,
viajeras en búsqueda del camino de regreso a casa, inmersas en la aventura infinita del autoconocimiento.
Nos hemos perdido mucho, mucho y muchas veces para encontrarnos y nuestra intención con este podcast es compartirte nuestras experiencias.
Experiencias de otros, temas random y otros muy serios.
Para acortarte camino o que bueno, por lo menos sepas que no eres el único perdido.
Así que ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Amigues, buen día, tarde, noche, una vez más en este episodio. Y hoy, Danielita, quiero que tratemos un tema. Vos sabes que nosotras siempre hemos hablado de los cuatro cuerpos, a veces cinco, a veces más, a veces menos. Lo importante es que siempre nos hemos como enfocado...
Cuerpo al fin y al cabo.
Cuerpo al fin y al cabo, pero digamos que está el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico y el cuerpo etéreo.
El alma, la psique,
como le quieran poner ustedes, muy personal, lo que resuene con quienes nos están escuchando. Y la invitada que te tengo el día de hoy, siento que a través de su experiencia resume muy bien la interconexión que tienen estos cuerpos. Yo siento que las personas, en la mayoría de los casos con quienes nosotras hemos podido hablar y durante todo lo que hemos estudiado, sienten como si el cuerpo y las emociones estuvieran separados, pero uno se pone a ver muñe y eso no da, eso no da para separarlo. Porque si ustedes se acuerdan, alguna vez entrevistamos a Vivi de la Isla de los Abrazadores y nos hablaba como el miedo se siente en la barriga, la emoción o cuando nos enamoramos y sentimos esas maripositas. Amiga, ¿vos qué sentís cuando te enamoras físicamente en el cuerpo?
Un pericazo. No, yo sí.
Usted fue el perico.
No, pero... pero es que ni me acerco porque, a ver, María. No, se siente una cosa muy... Pues, pero una cosa diferente es el enamoramiento y otra cosa diferente es cómo se siente el amor. Uh-huh. Y además, bueno, no, ya no nos metamos en eso que ese no es trabajo de ese podcast, pero sí entiendo lo que estás queriendo decir. Sin embargo, aquí estoy haciendo mis apuntes porque vos sabes que yo tengo apuntes siempre.
Apunte, pues.
No, 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 seguí. Creo que esto lo podemos ir desarrollando en la conversación.
Bueno.
Porque a veces sí, o desde mi experiencia, algo que estoy atravesando en este momento es darme cuenta que mi cuerpo también reacciona, y que creo que esto lo vamos a hablar, mi cuerpo reacciona a... como unas respuestas determinadas frente al contexto sociocultural, frente al discurso, frente también a lo que yo, mis emociones también se van adaptando o se van como acostumbrando de acuerdo a lo que, experiencias pasadas. Uh-huh. Entonces, cuando ahorita decías que el miedo se siente en la barriga, yo decía, si supieras dónde se siente mi miedo, pues se siente muchas otras cosas y también el miedo es algo que se ha ido como adaptando o se ha ido condicionando. Antes le tenía miedo al león, ahora le tengo miedo a otro tipo de situaciones, pero como uh-huh. que son estas respuestas predeterminadas. Pero uh-huh. vos sabes que yo voy configurando a medida que vamos teniendo
bueno, esa conversación. Entonces, y finalmente va. Con eso es como, recuerden, ahí como decía Dani, que ellas lo sienten en otra parte, es como, nada de lo que nosotros decimos es literal, es yo lo hablo desde mi experiencia y siento el miedo en la barriga. Y alguien lo podrá sentir en el codo, pues muy personal.
Cada yo lo siento humano, en las rodillas, por ejemplo, me tiemblan las rodillas así.
Cada ser humano es completamente distinto y creo que eso es lo importante, que ustedes siempre recuerdan que cuando escuchen este podcast, por ejemplo, el podcast de hoy, tomen lo que resuene, no es tragar entero, es filtrarlo, analizarlo, sentirlo y decir, esto va conmigo o esto definitivamente no, y lo dejo pasar y ya está. Pero bueno, ahora sí, te voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy y ella es Anita Uribe, la creadora de Anita Ohana. Ohana, yo me la imagino así toda hawaiana, y Ohana Balance, y mejor dicho, que empiece a hablar porque aquí nos va a tener cautivadas con su sonrisa. Anita, bienvenida y gracias por estar acá.
Muchas gracias por invitarme, me siento súper feliz porque pues es súper importante como empezar como a abordar eso que estabas hablando ahorita de que el cuerpo y las emociones pues es innegable que van por el mismo camino, o sea, como que todo ese descubrimiento que yo hago pues primero que todo en mí misma, que me hace como ese clic y como ese despertar, hey, mí misma es real, o sea, las emociones y el cuerpo, pues si no son uno, es casi que lo mismo, o sea, es como que están completamente relacionados y es muy lindo poder como entenderlo desde tu experiencia y abrir a compartir ese mensaje con el mundo, me parece súper importante porque es lo que decían ahorita, es como que todo el mundo siente o muchas personas sienten que una cosa va por un camino y otra cosa por otro. Qué lindo poder como encontrar un punto de conexión.
Y creo que empezar a separarlos es lo que nos genera estas divisiones y simplemente decir, es un todo. A veces yo me lo imagino como bombillitos, a veces todos se prenden al tiempo, hacen parte del mismo control, a veces se prende uno solo, puede que esté interconectado con ciertas situaciones o no. Y hoy hablamos de, pues digamos que te invitamos porque queremos que nos cuentes desde tu experiencia y vamos a ir literalmente al grano. Yo les voy a resumir. Anita está acá porque además de todo tiene un programa que al final nos contará, pero hoy sobre todo que nos cuente su experiencia viva. Ella me dijo un día, Manu, es que yo tomé conciencia de un montón de cosas, de un montón de creencias y empecé a analizar mi vida. Y a través de ese proceso bajé 25 kilos. Amigué. Ah, o sea, y yo creo que no era la lipotusa, sino esto fue más de hacerse responsable de sus emociones y de lo que le estaba pasando en su vida.
Ana, pero espérate.
A ver.
Empecemos. ¿Cuánto pesabas?
Yo pesaba 95 kilos. 95.
95 kilos. ¿Y cuántos años tenías?
Cuando pesaba 95 kilos, pues yo tenía, bueno, a ver, fueron varios años con 95 kilos. Digamos que fue como que después de mi segunda hija, de Antonia, pues como que mi vida empezó como de una extraña manera a ir hacia atrás, pero era muy raro porque era un atrás demasiado confuso que no parecía como que me estuviera devolviendo, sino que estuviera como yendo por un camino diferente. O sea, yo decía, marica, esto es demasiado extraño. O sea, es como que estoy abriéndome a nuevos conocimientos, como a nuevas cosas, pero me siento más perdida que nunca. Yo sabía que era algo que yo nunca había vivido, o sea, como que algo que nunca había caminado, pero obviamente la incertidumbre era la dueña de Anita en ese momento.
¿Cuántos
Entonces,
años tenías ahí?
en ese momento yo tenía, ahí vamos a hacer la cuenta, yo te digo, pues mi hija va a cumplir 6 años pasado mañana. Y yo tengo 35, yo tenía 29.
29, listo. Ana, espera. Espera, que es que yo estoy configurando esta historia y
Listo.
yo, Manu me conoce y se
Entonces,
sacó.
calcula, les voy a hacer acá para quienes se imaginen, Dani, Dala, de Conecta con Sentido, que ustedes se la imaginan, pues, y como que dicen, ah, si yo voy a Instagram y la busco y la veo, tiene en estos momentos, va a cumplir 31 años. Es decir, amigue, hace 2 años en tu vida que pesaras 95 kilos y ya tenía, era su segunda bebé. Me gusta hacer esta imagen porque uno empieza como a ubicar a una persona de 29 años y pues Dani es la que está más cerquita ahí de esa edad. Entonces como que obviamente para que la ubiquen. Listo.
Espera, no, pero yo iba a hacer otra pregunta.
Ya sacó
Ana,
el lapicero. Carajo,
sí, yo
esto
estoy
se
aquí.
puso pesado.
No, no, yo, Manu sabe cómo soy y saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Yo quiero preguntarte, Ana, antes de que entremos en materia y que nos empieces a contar todo, me voy a ir devolver mucho más atrás. Cuando eras pequeña, ¿eras gorda o tenías sobrepeso?
No, mira, yo siempre tuve yo siempre tuve algo que yo no sabía que lo tenía y era que yo siempre me veía más gorda de lo que yo era. Pues
Claro, la
mira,
disforia que tenemos en el
dismorfia
cuerpo,
corporal, eso
muchas
me
vemos
adaptaba,
de
pero
mujeres.
sí, pero digamos que era absolutamente desconocido para mí, o sea, yo no tenía ni idea. Simplemente yo me veía así, yo aceptaba que yo era la gordita de la casa, pero jamás fui gorda, o sea, mira, yo mido 1,72. Y yo pesaba 60 kilos, marica, y yo dizque
No,
era la gorda de mi casa. O
no,
sea, yo
no,
soy,
no,
obvio no. Pues yo ahora
no.
miro esas fotos y yo digo, oh my God, ¿en qué momento mis emociones eran las que controlaban ese cuerpo. Pucha, estaba loca. Pues claro que yo soy loquita, pues, pero la locura cura, entonces está bien. Por
Aquí
ahí.
quiero hacer un gran highlight y es que hablamos de la disformidad del cuerpo y es como esta figura que vemos al espejo que está distorsionada de la realidad. Y esto tiene mucho que ver con lo que, por ejemplo, Ana nos empieza a contar de pues 1,72, 60 kilos, la relación estatura-peso está dentro de lo ideal, ¿cierto?
Incluso
Pero entonces
hasta más bajo, o sea,
empieza.
yo creo que más bajito todavía, o sea, yo a veces digo,
Seguro.
pucha,
Sí,
pues,
porque eres
seguro.
muy alta. Pues eres muy alta.
Era,
Te has encogido, no te
ahora
has
me he encogido.
encogido. No, sí, pero estabas en un nivel perfecto. Y ahí con esa pregunta, ¿la gordita de la casa, el título te lo pusiste tú o también los que te rodeaban?
¿Cómo te parece que mi hermana, bueno, yo tengo dos hermanas? Pero vamos a hablar pues como de mi hermana del medio, que era como con la que, pues porque mi otra hermana súper pequeña tiene 16 años. Entonces en ese momento, digamos como de la vida, mi hermana pues era como ese par, ¿cierto? Como mi par. Entonces yo les voy a contar pues hasta el nivel donde te afectan las cosas que te dicen los otros y uno no se da ni cuenta. ¿Cómo les parece que un día estábamos en una reunión pues de la familia del que en ese momento era mi novio y un trovador estaba haciendo sus trovas y dice... Oh, en esa familia, o sea, miren, pues yo me medía 1,72, pesaba 60 kilos, y él dice: En esta familia hay de todo, está la flaquita y está la gordita. Marica, ya, yo me compré, porque mi hermana era muy delgada, demasiado delgada. Y digo yo: Ah, o sea, yo soy la gordita. Ah, muy bien. Y empieza mi cerebro piqui, piqui, a trabajar en eso silenciosamente, porque yo, la verdad, pues, digamos, que yo no creía que era gorda, pues además que es que, ¿cierto? Conscientemente, pero ya sabemos pues que el consciente es una cosita ahí de nada. Porque yo en mis recuerdos, para responder un poco a la pregunta de Dala sobre si yo tuve sobrepeso o en mi infancia o demás, yo siempre sentí en toda mi vida que estaba gorda y que luchaba con mi peso y que la ropa no me quedaba y que a mí nada me quedaba bien, a pesar de que todo el mundo me decía, por Dios, pues estás divina, pues lo que fuera, o sea, mi familia cercana, mi pareja, mis parejas y demás, para mí eso no era una realidad, o sea, no lo era.
Nosotros hablábamos en el podcast pasado de las ficciones que nos compramos, ¿cierto? O de esas ficciones que, lo que tú decías, estas realidades que se empiezan, no, que nosotros empezamos a nombrar como verdades para nosotros mismos o nosotras mismas. Y yo aquí quiero ser súper, porque me parece que este tema, Ana, Manu, hay que cogerlo con muchas pinzas porque en nuestro discurso, y yo me he encontrado a mí misma normalizando un montón de cosas porque nos pasa a tantas mujeres, y voy a hablar de mujeres porque seguramente a los hombres también, pero me voy a enfocar en las mujeres, nos pasa a tantas mujeres que porque creemos que es común, es algo normal.
Es normal, sí.
Y vernos al espejo desde una distorsión que muy seguramente ha estado permeado, atravesada por el discurso de estos cuerpos hegemónicos, también por el, yo pues últimamente peleo mucho con el body positive porque como que, no sé, como que tampoco me lleva o no fue la forma tampoco en la que yo encontré amistarme con la figura que veía en el espejo y no es normal. Pues como que nosotros veamos y tengamos estos discursos y estos diálogos internos con nuestro cuerpo, no es normal, además de que empezamos a categorizar el ser gorda como algo malo o algo feo
Claro,
o algo que está fuera
que está fuera de lo que debería.
de lo que debería, o sea, como que yo no me siento mal por ser, yo qué sé, yo no me siento mal por ser flaca o yo no me siento mal por tener ojos azules, yo no sé, pero en mi caso, por ejemplo, yo sí me sentía mal por ser crespa y pues si
Imagínate.
yo veía que socioculturalmente me apoyaban este discurso, yo nunca me lo cuestioné, era lo normal, era lo que aprendí, lo que vi en mi casa, pues yo todo el tiempo me alisé el pelo hasta que dije, ¿cuál es esa bobada? Pues, cierto,
Sí.
y el pelo feo, el pelo malo era el pelo crespo, y me compré también esa idea.
Eso, ¿no? Nos vamos como comprando ideas que nos van dando. De hecho, yo la semana pasada estuve pues, en mi conferencia en vivo y yo les preguntaba a cada una, o sea, yo les decía, venga, dígame si esto es real o si solamente me pasaba a mí, si alguna de aquí, cuando se ha mirado al espejo en cualquier momento de su vida, no se ha visto un defecto. O sea, es lo primero que nosotros hacemos cuando nos vemos al espejo. Es como si el espejo estuviera diseñado para mostrarnos nuestros defectos. O sea, como que es una herramienta que ha estado mal utilizada. O sea, desde toda esa, como cuando yo empecé a como, como a descodificar como toda esa información, como a cogerla por pedacitos. Por ejemplo, me di cuenta que el espejo era mi peor enemigo. Ahora el espejo es mi mejor amigo porque lo utilizo como una de mis herramientas para sanar, porque me permite ver más allá del cuerpo. O sea, tanto yo tapaba el espejo, yo tenía el espejo tapado, yo tenía un espejo de cuerpo entero y lo usaba de perchero, porque yo no me podía ver ahí. ¿Qué tal? ¿Qué miedo? O sea, me daba miedo de mí misma. Entonces, es lindo eso que estás diciendo, Dala, porque es... Yo siento que a todas, yo, pucha, es que la que diga que no, yo creo que me está mintiendo, a menos de que haya un proceso, haya hecho un proceso de sanación profundo de su ser. Pero yo siento que, ay, es que a mí no me gusta siempre decir todas, pero yo siento que todas las mujeres hemos tenido en algún momento de nuestra vida un problema con nuestra imagen, con mirarnos, algo que criticarnos siempre hemos tenido. Entonces es lindo cuando nos empezamos a dar cuenta que a veces ni siquiera esas creencias nos corresponden. Mira lo que tú dices, pucha, yo con el pelo crespo en realidad no tenía ningún lío, pero me habían dicho que sí, entonces yo me compré esa idea y se me convirtió en mi realidad. Y eso es como un poquito más, como más a fondo lo que hacemos ya pues con Anita Ohana, y es ayudar como a ese descubrimiento de, hey, ¿qué te corresponde? ¿Qué es lo que vos realmente pensás sobre estar, entre comillas, gorda? Marica, ¿qué es estar gorda? O sea, ¿qué es estar gorda? O sea, aquí lo más importante es, volvemos al principio, cuando Manu decía, las emociones y el cuerpo son un todo. Entonces, es lo que te hace sentido, lo que te hace sentido a ti, no
Sí.
afuera.
Y sobre todo, ahorita que estabas hablando del trovador que dijo la gorda y la flaca, siento que es importante resaltar varias cosas. Una, no porque alguien escuche que el trovador le diga una sola vez esto significa que es una realidad, sino que cada ser humano tiene una comprensión distinta. Otro habría podido escuchar y puede decir, ah, sí, yo soy la flaca de la familia, ¿cierto?
Claro,
Y en
claro.
este caso, digamos que Anita cogió, fue, soy la gorda. Y por eso te decía, ¿quién más lo repite? Porque estas son cosas como en el ejemplo de Dani, que lo veo en la familia, que lo veo en la mamá, que lo veo en la calle, que lo veo en la publicidad, que nadie en el colegio misteriosamente es crespo, o sea, todas resultamos ser pelilisas durante toda una vida. No sabemos por qué. Digamos, yo descubrí que era ondulada después de 30 años. O sea, como que cuando Dani aprendió a manejar sus crespos, yo entendí que el frizz era otro motivo. Pues no tenía nada que ver con que fuera pelilisa. Pero a lo que voy con esto es que las creencias se empiezan a formar de alguna manera, claro, principalmente en casa o en otros ambientes, y se refuerzan con lo que vemos en la sociedad. Y entre más refuerce esta información, la termino por crear mi realidad. Y esto es importante, pues, como aclararlo, porque no todo lo que yo crea, así haya vivido en la misma casa, como fue el caso de tu hermana, que vivió con los mismos papás, pero creyó seguramente cosas completamente distintas. Al final, cada ser humano es un universo entero y hoy pues nos queremos enfocar en el universo de Anita. Así que bueno, volvemos, listo, entonces tuviste tu segunda bebé, empezaste a ir como hacia atrás, a retroceder, ahí ya desde hace tiempo, pues desde hace años ya tenías como el sobrepeso o fue o
Mira,
empezó ahí.
digamos que yo en mis embarazos siempre me subía demasiado de peso, o sea, como que era ese permiso sano de subir de peso. Entonces, ni siquiera era que comiera demasiado, sino que pues las cosas pasan, o sea, era impresionante, era como que mi cuerpo se daba ese permiso sano, sí, como ese, hey, hágale. Y yo, puta, demasiado es demasiado, o sea, 25 kilos, 23 kilos, 22 kilos. Cuando Gaby nació, que fue mi primera hija, yo subí 25 kilos, pero eso fue súper fácil, o sea, eso los bajé súper fácil. Obviamente, en ese momento, mi forma de bajar de peso era lo que se conocía normalmente. Entonces, yo empecé a entrenar durísimo. Yo hacía CrossFit porque me dijeron que el CrossFit pues era lo último, pues, para bajar de peso. Entonces, yo Donde sea lo último, ahí estoy. Sí, yo tomaba pastillas, el corazón era taca, 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 pucha, era una cosa impresionante porque lo que fuera por volver a entrar en esa ropa que me había definido, ¿no? Pues pucha, es que yo era esa ropa, entonces tengo que volver a entrar ahí como sea. 6 meses después, aguantando mucha hambre, durmiendo muy mal, pasando muchos problemas de salud porque me hice una lesión de ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda que fue, pues, fuerte por estar saltando. Pendeja, no digo que sea malo el CrossFit, no, digo que cuando no se siente y cuando no se hace desde la conciencia, lo que sea, hasta ahí se acostaba, te puede generar un daño muy fuerte. Entonces, bueno, ahí pasó eso, entonces listo, bajé de peso fácil, entre comillas, pero digamos que desde mucho sufrimiento. Desde mucho sufrimiento, o sea, puta, conocí todas las dietas, había así por haber, la piña, el yogur, cosas que usted dice que usted hizo eso en serio, sí, yo lo hice. O sea, todo. Entonces, listo. Luego quedé en embarazo de Antonia, y cuando quedé en embarazo de Antonia pasaron demasiadas cosas en mi vida, o sea, pasaron demasiadas cosas. Tuve nace Antonia, bueno, en el embarazo de Antonia, otra vez me di el permiso, pues como el permiso, puedo subir de peso y
Pues
claro.
socialmente
Sí,
aceptado, porque pues como
claro.
que una mamá gestante así,
Normal,
obvio, pues
normal.
socialmente aceptado que pueda subir de peso. Ay, yo he escuchado cosas que dicen, ay, sí, tiene que comer por dos, o bueno.
Claro. Es como que si a mí afuera me hubieran dado el permiso, dale. Entonces volví, agarré mi permiso y ¡pum! Otra vez por arriba, 23 kilos. Cuando estaba en el embarazo de Antonia, mi abuela materna, perdón, mi abuela paterna, mi adoración, se enferma. Se enferma y Antonia tenía, bueno, Antonia nacía el 25 de marzo. Y nace el 9 de marzo y mi abuela muere el 25 de marzo. O sea, la fecha probable de parto de Antonia. Y yo todo eso se los cuento porque es que, increíblemente, para muchas personas, pero todo eso tiene relación con la forma en la que yo encontré mi paz y logré soltar ese peso emocional y luego físico se fue yendo solito. Entonces, bueno, mi abuela muere el 25 de marzo y fue como que. Ya había nacido Antonia y mi peso empezó antes más y más para arriba y más para arriba. Empecé como a cargarme todo ese peso emocional, pues obviamente en mi cuerpo físico, ¿no? Resulta que Antonia se enferma y entra a cuidados intensivos. Cuando tenía 2 meses, estuvimos un mes en cuidados intensivos, entonces hágame en el favor. O sea, yo era de todo menos yo. O sea, yo era la mamá que está en cuidados intensivos, que tiene otra hija en la casa, que pues que es el soporte del esposo, que es el abuelo. Muchas cosas. Pero Antonia trae con ella como un montón de información para mí, que es lo que yo les decía ahorita, es como si yo estuviera caminando hacia atrás, pero era un camino que yo nunca había caminado. Entonces fue como un despertar. Antonia trajo para mí como una información como de, ven, hay otra forma de vivir todo en tu vida. Y empieza este camino como del autorreconocimiento, o sea, como de enterarme de, venga, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué hay aquí? ¿Qué tengo para compartir? ¿Qué puedo hacer realmente por mí? Que no sea por mi cuerpo, que no sea por mi espacio social, sino por mí. Y empecé como ese camino, ese camino, ese camino. Yo no estaba enfocada en perder peso, ni mucho menos, simplemente en estar en paz, en un momento que en mi vida todo estaba como cayendo, ¿cierto? Como desmoronándose. Resulta que quedó embarazada otra vez. En ese proceso quedó embarazada de peso. Y pandemia, o sea, fue como que, pum, pum, o sea, todo de uno. Y yo dije, no, o sea, gracias porque durante este tiempo he aprendido a vivir mi vida de una forma diferente, porque si no, la verdad, yo no hubiera aguantado este totazo. Empiezo como a cambiar, empiezo a sentir que mi vida cambia, como que veo otra vez luz, como que tuve depresión postparto, o sea, fue demasiado feroz, pues demasiadas cosas como al mismo tiempo. Y yo siempre agradezco como mucho esa etapa porque es la etapa que me dio las bases para convertirme como en lo que soy hoy, en lo que estoy construyendo, o sea, como unas bases súper firmes, o sea, realmente enfocadas en mí, en mi amor por mí misma y por eso que me hace como brillar, como encender, lo que yo siempre digo, como que encender mi fuego, o sea, como cómo yo puedo encender mi fuego todos los días de una forma más amorosa, más compasiva conmigo misma. Como que me volvió otra vez mi proyecto más importante, a pesar de que alrededor de mí había de todo y que todo necesitaba mi atención. Yo decía, bueno, es que si yo no estoy bien, nada de eso va a estar bien, ¿cierto? Entonces nace Pedro, pandemia, todos muy encerrados, no sé qué. Cuando empiezo otra vez, dije yo, bueno, ya conozco un montón de herramientas. Venga, utilicémoslas en función. Ah, bueno, empecé a cansarme demasiado de mi cuerpo físico, porque con los tres niños en la casa, pues la mamá tenía que estar haciendo cosas, jugando, corriendo, brincando, ta, ta, ta. Y o sea, yo tenía, eso fue en el 2020, yo soy modelo del año, 2020, 30. Yo tenía 30 y entonces, ¿qué? Me dolía la rodilla, es horrible. O sea, yo no podía hacer, no me podía agachar, no podía bailar. Hay videos por ahí míos bailando en ese momento, yo parecía pues una señora, señora. Y yo dije, Dios, no. Y empecé a cansarme del cuerpo físico que tenía en ese momento, pero era como más impulsado hacia, hey, yo tengo 30 años y yo elegí tener tres hijos y yo elijo disfrutar tres hijos y yo elijo disfrutarme. Y empecé a enfocar todas esas herramientas como que había conocido para atravesar ese duelo, para todo el proceso de Antonio y demás, empecé a enfocarlo en mi cuerpo. Pues, ¿cierto? Como, venga, vamos a transformar esto que no me gusta y vamos a tomar acción. Y empecé a hacer como cosas que no tenían nada que ver con físico. O sea, yo no, en ese momento, pues yo no hacía ejercicio, yo no movía mi cuerpo, no, absolutamente nada. No, las dietas las mandé para el carajo después de Antonia. Yo dije, yo no vuelvo a hacer una dieta nunca más en mi vida, así me vuelva, porque mire, pues cómo se habla uno, así me vuelvo un buñuelo y salga rodando. O sea, hágame el favor esa frase, no vuelvo a hacer una dieta. Y nunca más dije, yo voy a hacer una alimentación que me salga como de las entrañas, o sea, lo que yo sienta que me quiero comer, eso me voy a comer. Y no me va a importar mi cuerpo, solamente voy a saber que estoy nutriéndolo y que estoy alimentándolo y que le estoy dando lo que me pide. Y luego, mucho tiempo después, pues me di cuenta que eso se llamaba alimentación consciente y que había todo un movimiento de alimentación consciente, pero que fue dentro de mí, fue simplemente una elección de voy a darme gusto y a mantener esa llama encendida en mí, cueste lo que cueste.
Anita, y cuando vos decís, siento que ya no me importa más mi cuerpo, le podría, pues como que el apellido sería, ya no me importa más el cuerpo que tengo que tener según la sociedad y lo que los otros dicen, y ahora me voy a dedicar es a escuchar lo que mi cuerpo me está pidiendo.
Totalmente, o sea, me fue como, pues al carajo esto que me han dicho que es ser gorda y al carajo esto que me han dicho que es el cuerpo que tengo que tener y que tiene que caber en esa ropa, yo lo que cogí después que saqué del armario, pues tanto tiempo que teníamos libre en pandemia, ¿no? Y eso que yo tenía tres hijos, yo cogí todo ese armario, niñas, yo saqué literalmente, se los juro, siete bolsas de esas de basura gigantes para donar, de ropa que estaba en perfectas condiciones y que yo ya llevaba, pues calculen, a ver, Antonia va a cumplir seis y Pedro va a cumplir cuatro. Eso llevaba más de 2 años, mientras el embarazo 3 años, yo llevaba más de 3 años guardado y yo no lo podía usar porque no me servía. Cuando yo saqué esas bolsas, yo de hecho esta terapia la utilizo dentro de mis procesos, se llama el detox del armario, es como quitarte ese piano de encima. Pucha, yo saqué eso del closet y fue como, listo, un compromiso menos, ya no tengo que caber en esa ropa, qué belleza. Y eso fue peso que se fue. Pues no en la báscula, pues no en el espejo, pues yo no me veía ya las. No, pero por eso yo decía ahorita al principio, total, o sea, somos uno. Ese peso, como que empecé a soltarlo mentalmente, emocionalmente. Y, o sea, aquí está el vivo ejemplo de que también se fue físicamente.
Como soltar los moldes que te habían
Sí.
impuesto otros y que tú misma te creíste que te tenías que imponer
Así
con
es.
ese acto psicomágico.
Sí. Bueno, ese y otros, o sea, es decir, empezar, bueno, quité las cosas del espejo y dije, bueno, si yo, a ver, si yo mañana me voy de este plano, si yo mañana parto a la luz y es la última vez que yo me veo, ¿yo qué quiero ver? ¿Cierto? O sea, ¿yo qué quiero ver en mí? O sea, ¿yo qué quiero ver en mí? Y me miré al espejo y dije, si yo fuera mi mejor amiga, ¿yo cómo me miraría en este espejo? ¿Cómo me ven mis hijos? Si el espejo es mi hijo, ¿cómo me está viendo? Si el espejo es Carlos, ¿cómo me está viendo? Si el espejo es mi mamá, mi papá, hice ese ejercicio como, o sea, son cosas que pueden parecer pendejas, pero que al fin y al cabo terminan siendo tan profundas que tú hoy, cuando miras como en retrospectiva todo eso, tú dices, pues pucha, es súper valioso, o sea, es súper importante lo que pasó en ese momento sin yo tener idea. Porque claro, en ese momento yo no dije, bueno, yo voy a hacer todo esto porque esto va a ser un curso, porque esto va a ser mi programa, porque obvio no, yo lo hice porque era para mí. O sea, fue cuando me convertí como en ese proyecto más importante que toda esa luz empezó como a expandirse en todos los aspectos de la vida. Dala, tienes la palabra.
Estamos pidiendo la palabra.
Muy juiciosas.
Anita, a mí, cuando tú dices que son cosas muy bobas, yo creo que esa es otra tendencia que tenemos como a minimizar el poder de los cambios que son estructurales, como decía ahorita Manu, pero cotidianos, diarios. Cierto, yo no diría que es algo sencillo, porque transfigurar la mirada del espejo cuando durante 30 años fue una mirada de horror, una mirada de disgusto,
Odio.
una mirada de fastidio, una mirada de asco, que encontraba nido o encontraba sentido también en el discurso sociocultural, ¿cierto? Como que nuestra mirada y nuestros sentidos están muy condicionados y están domesticados tanto al punto en el que me logro ver en el espejo desde una distorsión, logro generar esa proyección afuera y creer que esa es mi realidad y empezar a vivir con relación a eso. Entonces, lo que tú llamas ese cambio bobo, a mí me parece un cambio, un shift muy poderoso y muy fuerte,
Profundo.
profundo, de empezar a desautomatizar esto que yo he creído como mi verdad. De empezar
Y
a
a
decir,
reconocernos detrás de eso también.
claro, y entonces tú decías, yo lo primero que voy a hacer es empezar a mirarme hacia adentro y encontrar como esos límites o condicionamientos que no me están dejando ir
Y
incluso más profundo o verme desde otro lugar. Y empiezas a hacer un acto simple, digámoslo simple, no por sencillo, sino por
Porque parece pequeño. Es que
y
es lo que yo
por
digo, la gente,
contundente también.
claro, la gente cree que es, porque yo digo, yo siempre digo como que son cosas que parecen bobas porque la gente quiere que sea difícil. O sea, la gente quiere
Sí.
ir a matarse 2 horas en el gimnasio, y digo matarse porque literalmente hay personas que van y abusan de su cuerpo o quieren matarse comiendo lo que no los está nutriendo y eso les parece difícil, o sea, que eso sirve. Para gente es.
Sí.
Por eso yo siempre cuando hablo de como de estos cambios que obviamente no son, pues que obviamente son tan profundos que o sea, son demasiado poderosos, pero cuando yo los digo, pucha, no, pues párate al frente del espejo y pues decite, no es eso, es lo que tú dices, es como eso realmente empieza a cobrar un sentido de profundidad, de transformación. Como yo digo, mientras más juegues, más profundo
Sí.
llegas, o sea, cuando más nos permitimos como disfrutar ese proceso y atrevernos a más, pues madre, más hondo empezamos a llegar y es más bonito.
Claro. Y mira que en ese proceso, pues simple, como llamas, verte al espejo desde los ojos de tus seres amados, cómo lograr esa transfiguración con todo en mi vida, con todo en mi cotidianidad, ¿cierto? Ahora lo estamos viendo desde el cuerpo físico, pero cómo, o mi pregunta también más reciente con esto de activar la lucidez sensorial, de desautomatizar los sentidos, de vivir con más presencia, porque los sentidos siempre están en el presente, de no sacarme de mi realidad, es darme cuenta y ser consciente de los bordes que están limitando mi experiencia de la aceptación radical de mi realidad en total disfrute, goce, incluso en los momentos agridulces, incluso en los momentos desafiantes. Y eso entonces implica que yo, lo que tú estás diciendo, empiece a decir, oiga, no, tomo perspectiva de este discurso, me hago atrás, de este
alejarse
discurso, me
punto.
alejo.
Sí.
Y para eso yo quisiera, a Manu y a mí nos gusta mucho dejar como tipsitos, a mí me sirve mucho tomar distancia de mi discurso interno escribiendo. Yo me doy cuenta de el personaje que me estoy creando en la cabeza y que me lo estoy creyendo cuando yo empiezo a escribir y yo digo, ah, y después me leo, yo tomo distancia y digo, ah, ya, ya entendí. Entonces ya sé que estoy comprándome este discurso y no, y sabes qué, voy a intentar, voy a jugar, voy a acercarme con curiosidad. Otros de mis códigos de vida es como, voy a cambiar la incertidumbre por curiosidad. A ver cómo me va viéndome al espejo, cómo me ven mis hijos, cómo me ve mi pareja, cómo me ve mi mamá, cómo me lo que me diría mi amiga
Mi amiga.
más poderosa. Y desde ahí también empezar como a habitar una sensación de lo que tú dices, si este plano, pues si este plazo por la existencia humana es temporal, ¿yo qué es lo que quiero ver ahí al frente?
Sí. Sí. Por ejemplo, para mí esa pregunta fue súper transformadora. Yo esa pregunta no, pues no me la hice una sola vez. Yo me paraba enfrente, bueno, quité las cosas que tenía de perchero, el espejo, y como pasaba siempre al baño por el espejo, ya era como una, siempre era como una nueva oportunidad. Entonces yo pasaba y yo veía el reflejo y yo, incluso era una oportunidad súper linda como de lo que tú dices, se volvió una experiencia sensorial. Del aquí y el ahora era como que yo pasaba y veía como el pum y me paraba, me miraba. Hey, ¿qué quiero yo ver aquí? Pero no era como que pega la foto de tu cuerpo anterior y mírate. No, no, no. Por eso se acuerdan que yo les dije que era un camino diferente, como que me estuviera devolviendo, pero era un camino que yo desconocía. Era porque, claro, yo estaba como retrocediendo en esa perspectiva que estamos hablando, como que me estaba sacando de esa situación con pequeñas. Yo no digo pequeñas, me aterra, con pasos, pero claro, no vuelve y repite, pero se hace consciente de la palabra, con pasos que yo estaba haciendo todos los días de mi vida y que se empezaron a volver como lo que yo llamo micro hábitos supremamente poderosos. Entonces yo lo primero que hacía al despertar era, bueno, yo me construí una identidad nueva para mí, diferente. Y a través de esa nueva identidad que yo construí, yo la elegí como a mí me daba la gana. O sea, si a mí me dijeron que yo era la gordita de la casa y yo me la creí, o sea, yo dejé que el trovador construyera a mí, pues porque ese es el recuerdo como más antiguo que tengo como de la primera vez que pensé, ¡ah! Yo soy gorda. Entonces, si yo permití que él construyera para mí esa identidad durante tantos años, obvio, yo la reforcé, mi discurso interno, mi autoconcepto, mi autoimagen, mi autoestima, se vinieron todos los días encima de mí, piqui, 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 piqui. Ok, ahora yo puedo elegir cuál es la que yo voy a elegir y la construí para mí. Y todos los días en el espejo yo me miraba como esa nueva identidad. O sea, esa nueva persona que yo estoy eligiendo ser, ¿cómo se ve? ¿Qué se dice? Y esos micro hábitos, digamos que para mí ha sido como la clave o la base del éxito. Y yo te digo, o sea, yo les digo esto, yo eso lo aplico para todo en mi vida, no solamente para, pues, para mi aspecto físico, que además es que yo les digo, ni siquiera para mí eso dejó de ser importante. O sea, yo ya, a mí se me había olvidado por completo mi cuerpo, yo ya no me sentía ni cómoda ni incómoda, era como una experiencia etérea, yo ya, o sea, no, ¿cómo explico esto? No sé, o sea, no, era yo,
O
no
sea,
era
le
mi
quitaste
cuerpo.
toda la atención, porque antes
Sí.
tenías toda la atención puesta en si subías, si
Ajá.
bajabas, si se veía, si se moldeaba, si entraba en ese pantalón que nada, y cambiaste la mirada hacia otros lugares que
Ajá.
estaban mucho más profundos.
Y que eran mucho más del disfrute, o sea, lo que es la realidad, porque el cuerpo no era en realidad una realidad. O sea, esto parece muy raro, pero, o sea, miren, yo les digo cómo me di cuenta que había bajado tanto de peso, es súper gracioso. Yo me mudé a Estados Unidos hace 3 años, ¿no? Entonces me vine con Carlos y los niños, los 3 niños. Nos vinimos todos juntos al mismo tiempo, sin tener aquí ni casa ni nada. A nosotros nos encanta. Es muy curioso porque cuando Dala dice ahorita cambiar la incertidumbre como por una oportunidad, ¿cierto? ¿Cómo fue que
Por
dijiste?
curiosidad.
Por curiosidad. Y yo en ese momento que lo dijiste fue como un clic. O sea, fue como, pucha, así vivo mi vida todo el tiempo. O sea, nosotros nos vinimos todos los 5 para Estados Unidos sin casa, sin carro, o sea, no teníamos nada, rentamos un carro un mes, rentamos un Airbnb un mes y vamos a ver qué pasa. Obvio, vendimos todo en Colombia, nosotros no dejamos a dónde volver. Fue como que, ok, eso es lo que siente nuestra alma, vamos. Entonces, como que cambiamos esa incertidumbre, como ese miedo, y nos vamos por un lugar a, por curiosidad, vamos a ver qué pasa, o sea, vamos a ver qué tiene la vida para nosotros. Y llegar acá, como que fue, como que abrió también como toda esa perspectiva a todas las oportunidades que yo había estado negándome de alguna manera. Entonces, mira, yo me sentaba acá en la oficina y yo miraba para afuera y yo veía esas calles, ¡oh! Y yo decía, esas calles me necesitan ahí corriendo. Me puse los tenis y empecé. No, yo el primer día que salí a correr, yo dije, yo soy la maratonista, taga, una cuadra. Y, ¡oh! ¿Qué es eso? Y entonces, no, venga, o venga, sin expectativas, acuérdese de lo que usted ya aprendió, vaya un día a la vez. Un micro hábito tras un micro hábito, arranque con pequeñas, arranque con cositas manejables,
Sí,
no.
podemos decir pequeñas, pero no bobas. Pues yo digo, es como que no, sí son pequeñas cosas, pues
Sí.
que terminan siendo grandes decisiones.
Bueno.
Levantarte y ponerte los tenis es una microacción que
Una
termina
acción
siendo
pequeña.
grande en el tiempo.
Total, o sea, mira, yo hoy corro 5 kilómetros diarios, pero cuando empecé, yo le
Eso.
daba una vuelta a la comunidad y yo llegaba
Sí.
aquí. Y Carlos me decía, ¿cómo te fue, mi amor? Y yo, súper bien, pero yo no creo que vuelva mañana. Y de eso ya hace casi 2 años, ¿sí me entienden? O sea, me enamoré
Sí.
de mover mi cuerpo desde la emoción. Entonces
Sí.
vuelvo al principio, o sea, las emociones y el cuerpo, mientras más permitamos que sean uno desde el amor. Y desde el balance, pues madre, eso devuelve magia. O sea, yo siempre digo que la magia la hacemos nosotras en lo que sea, en lo que sea. O sea, en Ohana Balance, por ejemplo, nosotros tenemos productos que apoyan la, digamos, la disminución de peso, pero nada hace magia. Y yo se los digo desde el primer discurso de venta. O sea, y al que le diga que le promete que usted va a bajar de peso porque se toma un té, son tés naturales, son una cosa hermosa, deliciosa, pero es un proceso de amor propio. O sea, es un evento. Tomarte el protocolo 21 de Hidrueza es un evento, es un momento para ti, es esa conexión, es ese pedacito del día donde tú dices, yo me merezco prepararme esto, sentarme y tomármelo. O sea, como sacarnos del afán, de la inconsciencia del día a día y traernos a la realidad. O sea, al aquí, a la ahora. Y eso de verdad fue impresionante. Me perdí por allá en el cuento, pero les estaba contando cuando me di cuenta que había bajado 25 kilos. ¿Cómo les parece que yo estaba, y por eso les conté lo que nos mudamos acá a Estados Unidos, estaba en una videollamada con mi mamá y iba a salir a correr? Entonces yo estaba en la videollamada y me dice, ay, mi amor, y ese top tan bonito, es nuevo. Pues las mamás que, ¿cierto? Obviamente yo tenía pues muchas cosas que ya no conocía, pero como que en ese momento es que ese top tan bonito es nuevo y yo encima, sí, mami, mira qué bonito. Y me dice, mami, tú estás súper delgada. Y yo le digo, sí, no. Y me dice, tómate una foto. Cuando yo me tomo la foto en el espejo para compartírsela, fue como, o sea, fue como, ¿qué? Dios mío, esa soy yo. Y yo tengo incluso en el Instagram, tengo las dos fotos, o sea, la foto de cómo yo recordaba que era yo la última vez que me preocupé por mi forma física y esa foto. O sea, eso fue absolutamente revelador, impactante, misterioso. O sea, eso fue como, yo tengo que compartir ese mensaje con el mundo. O sea, yo tengo que contarle a la gente que no hay que hacer esfuerzos ni hay que enfocarse en el cuerpo físico para que en realidad todo se transforme, porque pues además no solamente fue mi cuerpo, o sea, fue todo, como que todas las piezas empezaron como a encajar y yo decía como que, oh my God, o sea,
Ah,
claro.
pues, y más que esfuerzos, es como esfuerzos por lo que nos pide la sociedad, basado en la inmediatez, en la pastilla, en el anular tus deseos genuinos, como de la alimentación consciente que ahora llevas. Diría como ese tipo de esfuerzos, porque pues digamos que, claro, igual tú empezaste a dedicarle como esa fuerza a tus pensamientos, completamente distinto a los esfuerzos que antes hacía, ¿cierto? Pero entonces digamos que pues me gustaría como hacerle ahí un pequeño zoom a esa palabra porque me parece que ya no es tampoco pues como, ah, entonces no hay que hacer nada sino hablarse bonito. Y es como, yo estoy transformando el discurso, el cómo me hablo, en lo que tú decías. Y si yo no fuera yo, ¿qué me diría? ¿Y cómo me trataría? ¿Y cómo me alimentaría? Y creo que esto lo hemos hablado tú y yo en algunas sesiones y lo he hablado muchísimo con Dani, sobre todo en nuestros podcasts y retiros, y es, ¿y yo cómo me hago dueña de mí y cómo me cuido y cómo me materno? Y si yo fuera mi propia madre, ¿cómo estaría dándome ese cuidado? Y no es convertirme en mi mamá, es como que yo, ¿qué tipo de maternidad quiero tener conmigo?
Sí.
Y sobre todo, ¿cómo me puedo conectar con genuinamente con esta alimentación también y con lo que me pide mi cuerpo desde su naturaleza sabia? Que de alguna manera nosotras por eso siempre decimos, bueno, creamos es nuestro espacio que se llama Retiro Salvaje. Y lo que buscamos también es que las mujeres, porque es un espacio dedicado a las mujeres, se puedan conectar con eso, con esa mirada dulce, amorosa hacia ellas mismas, pero también que se conecten con esa sabiduría desde la naturaleza, desde el ser salvaje que te dice qué es lo que necesitas, desde la naturaleza que te dice necesito agua, requiere una fruta, a veces inclusive puedo requerir carne si es el caso, pero cómo empiezo a comunicarme con esto. Entonces, pues aprovecho para contarles que tendremos nuestro próximo Retiro Salvaje solo para mujeres. Anita va a coger avión y todo. Yo ya vi agosto. Va a ser en agosto, así que tienen tiempo para comprar sus vuelos. Agosto 2, 3, 4 y 5, en donde vamos a juntarnos un montón de mujeres que tenemos miedos, que tenemos angustias, que tenemos dudas, a soltarlos, así como tú decías. Y empezar a construir estas nuevas versiones, pero ya no, claro, yo siento que el cuerpo físico es el último que se ve evidente, ¿cierto? Y
Así
como
fue.
decíamos al principio, todos están conectados, pero yo desde la emoción, desde mis creencias, desde mis pensamientos, cuando empiezo a hacer esta transformación, todo a mi alrededor lo empiezo a sentir y en mi cuerpo físico, como fue en tu caso, se empieza a evidenciar, ¿cierto? O sea, y es como que yo ya no me estoy comiendo esta sopita porque en la dieta decía que era, no, o sea, yo ya sé porque este alimento me nutre, yo necesito nutrición y yo necesito cuidado. Y a mí, por ejemplo, me pasó que estuve una época de mi vida muy desjuiciada con la alimentación, pero pues yo era... Para mí es muy fácil, podría a veces no comer y dejé de consumir la proteína necesaria y me empecé a cansar,
Claro.
¿cierto? También desconectada de mi cuerpo físico, pero desde otro punto. Y también dije, no, un momento, es que si yo soy la encargada de mi nutrición, ¿cómo me voy a cuidar? Y pongo mucha atención. Y sé que tengo algunos momentos de debilidad. Y por ejemplo, cuando viajo con Dani a India, le digo, amiga, por favor, yo me encargo de que vos tomes agua, que es mi especialidad. Y vos asegúrate que yo estoy comiendo la proteína y también no sé. Pero es como que yo ya me conozco, yo ya sé lo que necesito y
Es que
también
ahí está el secreto.
cómo me cuido.
Ahí está el secreto, justamente. O sea, cuando hablamos ahorita como de que no sea con esfuerzo, es como cómo empiezo yo realmente a escuchar mi cuerpo y sus verdaderas necesidades. Porque todo el tiempo nosotros escuchamos el discurso interno que nos dimos mental, pero como que silenciamos o muteamos a nuestro cuerpo físico, porque como pensamos que están desconectados, pues no lo escuchamos. Mira, demasiadas veces en mi vida, en mi día a día, mi cuerpo me dice, estoy cansada, estoy cansado, no quiero hacer eso. Y nosotras, bueno, hablo por mí, yo, por ejemplo, tengo un tema con la superactividad, con la hiperactividad, o sea, tengo que estar haciendo, 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 haciendo. Y entonces es súper importante como hacer conciencia, lo que tú dices ahorita del consumo de proteína, por ejemplo, hacer conciencia de lo que realmente mi cuerpo me está pidiendo. O sea, cuando yo empiezo a escucharlo y a escuchar su voz y empiezo a entender sus requerimientos, puedo asegurarme de que le estoy entregando lo que de verdad necesita y él empieza como a co-crear conmigo una realidad que también es física, absolutamente diferente. Entonces, no es sobre ejercitarse, no es comer en dietas y demás, sino hacerlo desde la conciencia.
Y yo a eso le sumaría que, volviendo a lo que decía al principio, nuestro sistema nervioso hoy está determinado o predeterminado a ciertas respuestas de cosas que nos han funcionado, que no nos han funcionado o que simplemente nos tienen acá, ¿cierto? Y es importante hacer conciencia no solo de qué me pide mi cuerpo, sino de qué le estoy dando y cómo le estoy dando. Un ejemplo, yo hice conciencia de cómo la respuesta predeterminada de mi sistema era pedirme azúcar. Y eso era algo que me pedía mi cuerpo. Y yo les puedo decir genuinamente, con todo mi ser, me pedía mi cuerpo que comiera el postrecito después del almuerzo. Y entonces yo empecé a hacer conciencia de este hábito o de esto que me pedía mi cuerpo. Mi cuerpo me pedía genuinamente que no me levantara a hacer ejercicio. Pues que Manu me conoce, yo llevo 30 años, de los cuales dos llevo haciendo ejercicio, ¿cierto? Genuinamente mi cuerpo me pedía que me quedara acostada en la cama. Genuinamente mi cuerpo no necesitaba agua, pues, comillas, yo no tomaba agua. Ahora, no solo es hacer conciencia de conectarme con lo que creo que necesita mi cuerpo, sino con desautomatizar estas respuestas predeterminadas,
¿Y de
porque yo
dónde vienen?
también, ¿y de dónde vienen? ¿Y de dónde genero? ¿Y en qué me a qué me engancho? Porque también me puedo enganchar a la comida, me puedo enganchar a la hiperactividad que tú hablabas ahorita, me puedo enganchar al ejercicio, me puedo enganchar a dormir mucho, pues hay muchas formas de engancharnos porque nosotros como seres humanos nos molesta mucho este vacío existencial, entonces como que buscamos mucho de dónde pegarnos.
Llenarlo con
Ahora
cosas.
bien, si yo soy consciente de esto, de por ejemplo en mi caso, lo que me pedía el cuerpo, genuinamente cada célula de mi cuerpo me pedía un chocolate después del almuerzo, todavía me lo sigue pidiendo.
Mí también.
¿Y yo qué le digo? Yo le digo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer distinto. Lo vamos a hacer diferente. ¿Solo por qué? Por el hecho de jugar a que yo puedo también entrenar a mi sistema a jugar distinto. ¿A qué?
Pero
No
estás
sé.
haciendo conciencia.
Exacto,
Estás haciendo
exacto. Pero
conciencia.
entonces, también esto de hacer conciencia implica ver los límites, implica
Claro.
ver los bordes, implica ver las creencias para yo poder sobrepasarlas, para yo poder atravesarlas, para yo poder trabajar y hacer estos cambios estructurales. Yo tengo que ver esto que me está limitando y condicionando de ese deseo mayor.
Totalmente, por eso es que yo siempre como que les digo que no es pararse frente al espejo y decir, hey, yo soy poderosa, yo soy poderosa, yo soy poderosa. Ay, no, venga, es revisar por qué durante tanto tiempo has sentido que no eres poderosa, ¿sí? Empezar por ahí y reconocer tu poder, pero detrás de esa sombra, que es lo que decías ahorita. Yo me declaro, o sea, bueno, me declaraba una adicta a las galletas Oreo. Para mí las galletas Oreo eran tan buenas como tan pecado, porque es que a mí me enseñaron que la comida era buena y mala. O sea, eso es un montón de descodificaciones que hay que hacer con muchos aspectos. Esto parece súper simple, pero no es simple. Pues no es pues como que ya, listo, mañana me levanté, ya sé todo el proceso. No, este proceso, incluso yo, o sea, hace ya perdido 25 kilos, yo sigo caminando este proceso todos los días de mi vida. En escucharme, por ejemplo, estoy aquí y digo yo, bueno, agüita. Y como que hay detrás de todos esos, digamos, antojos del cuerpo también. Entonces yo como que me di a la tarea de entender de dónde venía mi adicción al azúcar, pero a la galleta Oreo, pues. La galleta Oreo para mí era. Entonces yo, por el Tourette, yo he utilizado mucho ciertas terapias como de enfrenta lo que te sucede, ¿sí? Entonces yo veía hace muchos años a las Kardashian que ponían en su cocina la cookie jar de galletas Oreo. Y cuando yo llegué aquí, yo dije, pues lo voy a hacer, vamos a ver qué pasa. Como ese jugar, ese vamos a ver qué pasa. Porque yo me moría del miedo de comprar galletas Oreo en mi casa, me moría del susto. Yo decía, no, no, no puedo porque me las comería todas. Entonces empecé a jugar. A jugar, yo puse mi coso de galletas y me divertía haciéndolo y lo tenía ahí y donde paso todo el día estaban mis galletas. Pues te digo que empezaron las galletas a dañarse de la falta, o sea, ya no era para mí una prohibición comérmelas, entonces ya realmente las empecé a necesitar la mitad, y luego la mitad de la mitad. Y luego cuando me di cuenta que mi cuerpo me estaba pidiendo esas galletas cuando yo me sentía como muy alterada o cuando sentía como ganas como de pechichitos, es que el dulce viene como de también esas ganas de dulzura, ¿no? Como esas ganas de que sean dulces con nosotros. Y entendí que yo no necesitaba que otros fueran dulces conmigo, sino que yo misma me podía dar un poquito de esa dulzura, ¿sí? Y empecé a darme esa dulzura en forma diferente a la galleta Oreo. Y pues te digo que ese alimento era malo, de que lo que había detrás de ese alimento era malo. Es que yo siempre digo, sí es magia, pero no se hizo como ¡pup! ¡Catapush! No, sino la hice yo, o sea, la permití yo.
Y Anita, yo creo que con esto, recogiendo todos estos aprendizajes, saber que sí, claro, somos creadores de nuestra vida, somos creadores de la magia de nuestra vida, pero somos los responsables de dar cada paso a la vez. Así como tú dijiste, antes de correr 5 kilómetros, yo empecé corriendo una cuadra. Eso también es el cuidado propio, el saber que no puedo cambiar los hábitos de la noche a la mañana, pero que cada paso cuenta, que también es conocer y decir con esta filosofía de escucho a mi cuerpo, también saber cuáles son las trampas que me pone. Como decía Dani, yo ya escucho al mío que es como durmamos otro ratico, y yo le digo, ¿estás cansado? ¿Tienes pereza? Y sé perfectamente cuando es cansancio, que de verdad es como que no tengo fuerzas para, y soy capaz de decir, no, esto es pereza, y le digo, porque estás, quieres reciclar, cuidar tu energía, así que no te preocupes que esto te va a dar más. Creo que empezar a hacer conciencia de esta gran pregunta que nosotras siempre nos estamos haciendo, ¿para qué lo hago? Si lo hago para complacer al otro, o lo hago para mí. Y creo que eso fue como el tema principal cuando tú nos contaste tu historia de lo empecé a hacer por mí, lo empecé a hacer por mí, abrí los espejos, quité, saqué la ropa en donde tenía que encajar según la sociedad. Cuando un viaje puede de alguna manera decir, ahora eres tú, y este viaje se vio, digamos, como materialmente, como cuando nosotros decimos, vamos a India. Porque en kilómetros es muy lejos, pero realmente el viaje es de verdad hacia adentro. Y acá se vio físicamente, pero no todos necesitamos ir, cambiar de país o irnos a otro continente para poderlo lograr. Así que, bueno, creo que dejamos muchos tips, muchos temas también interesantes. Y
Yo solo quiero decir algo así para cerrar con broche de oro, que creo que me llegó así, atravesado, y es algo que también siempre hemos dicho, no hay medicina sin voluntad. Nada
100%.
funciona como por arte de magia. No hay medicina
Nada.
sin voluntad.
Nada. No es que
Total.
fui a una terapia 15 minutos y salí
Y ya.
transformado. Yo necesito hacerme cargo. Y en ese hacerme cargo y de cambiar mis creencias y transformarme, tomará tiempo. Si llevo toda una vida haciéndolo igual, pues a ver cómo lo vamos a hacer.
Yo
Así
en las
que
sesiones les digo esto, les digo, yo les entrego el 10%, ahora ustedes se tienen que parar y hacer su 90%, porque lo que yo les doy aquí es solo el abrir de ojos, después de aquí para allá, tu labor, muy tu labor.
Totalmente, totalmente. Y creo que eso es lo que evidenciamos, digamos, Dani y yo, desde las terapias que hacemos, desde los acompañamientos que hacemos a título personal, desde nuestros viajes y nuestros retiros. Te pueden encontrar en arroba conecta con sentido y desde los programas que haces tú. Así que bueno, Anita, se nos acabó el tiempo, pero mejor dicho, esto seguirá. Que son conversaciones que nos nutren y nos despiertan un montón de preguntas, pero para las personas que quieren saber más de este programa de ti, cuéntanos por favor, ¿dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en Instagram arroba ohana.balance o en mi web www.anitaohana.com. Ahí estoy para todas y para todos. Con
Muy
todo, mi amor.
bien. Gracias, y a nosotros ya saben que nos pueden encontrar en arroba conecta con sentido, así que abróchense el cinturón de seguridad porque este viaje continúa y ya saben que si quieren experimentar Algo de todo esto que hablamos, pues esto también será uno de los temas importantes que abarcaremos de nuestro retiro salvaje, así que vámonos, que además va a ser en la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo estoy segura que Ana, mejor dicho,
¡Qué
ahorita va a
delicia!
buscar vuelo. Entonces, bueno, allá nos vemos. Un abrazo para todos y gracias, gracias, gracias.